Buenos días, amigos oyentes. Bienvenidos una vez más aquí a Radiodramas FM 96.7. Estáis invitados a estudiar conmigo, soy Fela Galván, en este programa Aprendiendo en el Camino.
Adelante por los sueños que nos quedan.
Aquí hablamos y estudiamos metafísica. Y eso es lo que estamos hoy comentando, porque a partir de este momento vamos a empezar ya la clase de Connie Méndez, como es abajo, es arriba. Y siempre la empezamos con una meditación. Por eso ya estás escuchando nuestra pieza inspiradora por luz y guía del compositor Juan Carlos García. Respira profundo y suave. Siéntete cómodo, tranquilo, confortado. Escucha la música y respira. Suave, lentamente. Armonizándote, armonizando tu mente y tus sentimientos y también tu cuerpo físico. Y ahora vas a visualizar que sobre tu cabeza, por encima de ti, pero muy cerca, hay un glorioso sol que emana una luz radiante, muy intensa, pero que no daña, que no quema. Es una luz confortadora. Siéntete igual que te sientes cuando estás en la playa tomando el sol, simplemente tranquilo, relajado, recibiendo la luz, recibiendo la radiación de tu sol particular. Ese sol es tu presencia yo soy, es la presencia de Dios en ti. Es la luz de tu propio espíritu. Y tú simplemente quédate en una actitud receptiva, recogiendo, como si todo tu ser absorbiera esa luz. Tu piel absorbe la luz, tu mente la absorbe, tus sentimientos también, y te vas poco a poco impregnando de ella. Absorbes tanta luz que tu propio cuerpo se va convirtiendo en luminoso. A medida que la absorbes, a medida que absorbes la luz que llega de tu presencia yo soy, tú te vas volviendo radiante, hecho de pura energía, luminoso y radiante. Cada vez más, hasta que te sientes hecho de pura luz. Y afirmas mentalmente, yo soy un hijo de la luz. Yo amo la luz. Yo le sirvo a la luz. Yo soy protegido, iluminado, suministrado y sostenido por la luz. Yo bendigo la luz. Yo soy luz. Yo soy luz. Yo soy luz. Ahora toma una respiración profunda y sin abandonar esta idea de tu identidad como hecho de luz, vamos a ir concluyendo la relajación para comenzar la clase. Y seguimos justo donde lo habíamos dejado la última vez, en el capítulo Cómo es abajo es arriba. Hoy hemos adelantado en la meditación un poquito el título, o sea, el contenido de este capítulo. Cómo es abajo es arriba, así debe ser. Esto es una ley y lo que hemos hecho en la meditación es igualar tu naturaleza humana a tu naturaleza divina, es decir, verlo abajo como es arriba. Y dice así el capítulo de Connie. Como dije al comienzo, mi empeño es el poner en los términos más sencillos, a la altura de un ser mayor de 10 años y de inteligencia corriente, el significado de los tratados metafísicos, filosóficos, psicológicos y de simbología religiosa tan obscura para la mayoría y por lo tanto prohibitivos y desperdiciados en su totalidad, a pesar de que son un tesoro inapreciable. Y nada de lo que estoy exponiendo aquí es nuevo. Esto es importantísimo. No es que Connie se inventara esta filosofía que ella denominó metafísica. Ni siquiera el término es de ella. Ya saben ustedes que metafísica es un término creado originalmente por Andrónico de Rodas cuando estuvo organizando los textos de Aristóteles. Entonces, cuando al organizar los textos vio que algunos no encajaban en la física, ni en la moral, ni en la ética, se dio cuenta de que había un grupo de textos que hablaban de aspectos que estaban más allá de lo físico y por eso le llamó metafísica, que significa más allá de lo físico. ¿Pero qué ocurría? Todo esto que ya se conoce hace mucho, mucho tiempo, desde que el hombre es hombre, vamos a decirlo así, estaba colocado en unos términos tan difíciles, tan complicados, a veces tan encerrados en mitos, en leyendas, que para muchas personas solamente era una filosofía. ¿Sabes? Como cuando estudias filosofía en el instituto, que nadie la entiende en el fondo. Pues eso es lo que ocurría. Sin embargo, lo que contiene es tan importante para el desarrollo humano, para la liberación, incluso para la felicidad humana, que era necesario que alguien lo tomara y lo pusiera de una forma sencillita. Eso es lo que ha hecho Connie. Así que todo está dicho, descubierto y enseñado desde los tiempos más remotos. Solo está ignorado o mal comprendido. Eso es todo. Bueno, en cualquier tratado de biología encontrarás expuesto en términos técnicos lo que ahora te voy a describir en palabras de a centavo, dice Connie. Ya sabes que ella le llama palabra de a centavo a esto de palabra sencillita, de media peseta, diríamos antiguamente aquí. Y aquí viene la explicación. Cuando tú frunces el ceño y amarras la cara, la engruñas, así como decimos los canarios, se opera una reacción en la médula cerebral, que baja junto con el fluido de la columna, se infiltra en el hígado después de haber pasado hasta allí por medio de un proceso que se llama de ósmosis. Una vez que ha entrado en el hígado, transforma la colesterina en bilis. La bilis altera el humor poniéndote amargo, y ese mal humor te hace amarrar la cara y fruncir el ceño todavía más. ¿Te das cuenta de que es una especie de círculo vicioso que te mantiene en el clima infernal del mal carácter o del mal humor, en el cual el mal se encuentra en sus anchas, se alimenta y crece y atrae todo lo de su clase que esté flotando por ahí, por alrededor? Esto es que el día que tú estás de mal humor, parece que todo el mundo está tan bien como tú, o te está fastidiando, o son feos incluso. Y es que tu estado de ánimo atrae lo semejante. No significa que no esté otra vibración a tu alrededor, es que tú simplemente no estás en el canal adecuado para sintonizarlo, solo sintonizas lo que está ajustado a tu propio estado de ánimo. Y por eso casi pareciera que vivas el infierno a tu alrededor. Bueno, ahora vamos a invertir el proceso, claro, invirtamos el proceso para ver lo que pasa. Al sentirte con el ceño fruncido y la cara amarrada, o al pasar por un espejo y constatar tu expresión de tu uy, ¿cómo voy? Con la cara cañón. Pues oblígate a sonreír y a relajar esos músculos apretados. Suéltalo, suelta la mandíbula, suelta las cejas. Se lo debes a tu salud y también se lo debes a tu alma.
inmediatamente se transforma el fluido cerebroespinal, aquel que estaba bajando hacia el hígado. Cuando llega al hígado, actúa como si fuese un baño de gracia. Te sientes bien, alegre, respiras profundo, hasta se te endulza la expresión. Entonces llegas, estás en el clima celestial, y allí el mal no prospera, huye de él. Allí no ocurre sino lo bueno. Así que, ya ves, tú escoges, ¿vives en el cielo o en el infierno? Y es que todo esto se explica por una ley universal, la segunda ley que vamos a estudiar con Connie. La primera fue la ley de mentalismo. Ya sabes, aquella que dice que todo lo que tú piensas y sientes se manifiesta en tu mundo. La segunda ley se llama ley de correspondencia y dice que como es arriba, es abajo, como es abajo, es arriba. Así lo dijo Hermes para explicar esta segunda ley de la creación que se llama el principio de correspondencia. Para nuestros propósitos basta el ejemplo que te di en, ahora aquí en los dos párrafos anteriores. Verás que el cuerpo y el espíritu se complementan, tienen que andar juntos y actuar conjuntamente, no podemos divorciarlos. Si el ser humano está feliz, está sirviendo al ser divino. Si el hombre está infeliz, se aparta del ser divino y por lo tanto no está sirviendo a Dios, ya que el ser divino de cada hombre es una célula de Dios, como ya hemos dicho, o sea, es hijo de Dios. Un Cristo en formación. Entonces, esta ley de correspondencia nos permite entender muchísimas, muchísimas cosas de la vida y de la naturaleza. Hay cosas que tú no puedes analizar porque se te escapan, pero como conocemos la ley de correspondencia, puedes analizarla a través de un reflejo más pequeño que tengas cerca de ti. Por ejemplo, ya hoy día se sabe que el funcionamiento del sistema solar, de los planetas alrededor del Sol, se parece mucho al funcionamiento de un átomo, con sus protones y electrones girando alrededor del núcleo central que viene a ser como el Sol. Por ley de correspondencia, tú puedes entender el funcionamiento del átomo viendo un sistema solar y viceversa. Pero esta ley también explica que lo que tienes en el plano de la mente lo terminas teniendo en el plano físico y que el plano físico también afecta al plano de la mente. Tú debes recordar que eres un ser bastante complejo. No solamente somos el cuerpo físico que vemos en el espejo y que tocamos. También somos emociones, también somos pensamientos, también somos espíritu. Entonces, lo que debemos entender es que estos distintos componentes de nuestra naturaleza se influyen, se afectan mutuamente. De tal manera que si tú tienes un sentimiento negativo en tu cuerpo emocional durante demasiado tiempo, tu mente y tu cuerpo quedan afectados. Pero si tienes un pensamiento positivo, potente, en tu mente, tú puedes afectar positivamente a tus sentimientos e incluso a tu cuerpo físico. Por ley de correspondencia, si tú estás manifestando algo en tu cuerpo que no te gusta, es porque hay algo en tu mente que lo está sosteniendo. Por ley de correspondencia también, al cambiar tu mente, en tu mente ese concepto o esa idea, poco a poco se va reflejando en tu cuerpo físico, que también lo cambiará en positivo. Bueno, aquí acaba este capitulito de Connie y vamos a continuar ya sobre la marcha para el siguiente, que se titula La Palabra. Y empieza Connie así. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y se hizo carne y habitó entre nosotros. Así comenzó Juan el Apóstol su Evangelio. Hasta ahora se ha creído que el Verbo no podía ser otro sino Jesucristo. Pues no, además la palabra Verbo, yo no sé si te das cuenta, Verbo parece que habla de palabra, o sea, del poder del hablar, del poder que tú ejecutas cuando utilizas las palabras. Bueno, tienes que saber que las 14 primeras estrofas de su Evangelio, Juan las escribió como una lección y como una afirmación metafísica para preparar su mente a lo que iba a decir después, para que todo fuera de acuerdo con la verdad, entre comillas, esa verdad porque se refiere a la verdad con mayúsculas. Dice Conning, aclara que ella ha resumido las estrofas para no alargar indebidamente estos textos. Bueno, la afirmación no tiene conexión con el Evangelio en sí, luego sigue el Evangelio de otra manera. Es como una estrofa ahí descolgada en medio, y es que en realidad es una preparación. El verbo significa lo que es, la palabra, pero expresado en términos poéticos, en los términos grandilocuentes que tanto gustaban en aquella época. Bueno, ya tú sabes que la palabra es el pensamiento, pero hablado. Y en ese sentido la empleó Juan, convocando a la verdad para que hablara por él mismo en sus palabras. O sea, se hizo carne, es el decreto de que se manifestara y habitó entre nosotros. Bueno, eso es la reafirmación de este mismo decreto, que se manifieste, que se vea, que esté hecho carne. Y al mismo tiempo es una información para la posteridad, porque decía en el principio, o sea, está indicando cómo comienza todo. Vamos a leerla de nuevo para que veas que ahora tiene un significado muy distinto. En el principio era el verbo, o sea, todo comienza por la palabra, que recuerda es el pensamiento hecho voz, y si por ley de mentalismo decimos que todo lo que piensas se manifiesta, por ley de mentalismo todo lo que hablas es un pensamiento y también se manifiesta. Entonces, todo comienza por un decreto, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, o sea, es un decreto de manifestación, de creación, porque Dios es el creador. Luego se hizo carne y habitó entre nosotros, o sea, se manifestó. Si te das cuenta, está bastante clarito que todo lo que tú formas en tu vida comienza con un pensamiento que luego conviertes en un decreto, y eso hace que te conviertas en un creador de tu vida y que lo manifiestes en tu mundo. Y es que Juan fue enseñado íntimamente por el propio maestro de la metafísica cristiana, y nos asombra lo bien que expresa el proceso de la frase se hizo carne y habitó entre nosotros. Además de que de un solo golpe afirma la fe, también cuando dice la fe es la evidencia de las cosas que aún no se ven. La Biblia toda, si te das cuenta, es como un gran poema. Fíjate, no dice que la fe sea la evidencia de lo que no se ve. No, dice de lo que aún no se ve. No es creer en cualquier cosa porque sí, porque lo diga quien sea. No, es creer en lo que sabes que tiene que cumplirse, aunque aún no lo veas. Por tanto, no es una fe ciega, es una fe basada en el conocimiento, o sea, fe iluminada. Yo sé que las cosas funcionan de cierta manera y aunque no lo vea, sé que funcionan así y creo que funcionarán así. Yo todavía no me he montado en un avión, pero sé que los aviones pueden volar, así que cuando voy a volar hacia algún lugar, hacia algún destino, yo me monto en el avión y aunque el avión siga pegado al piso, yo tengo fe, sé que me va a llevar a mi destino sin problema ninguno. ¿Eso por qué es? No es porque a mí me dé la gana creerlo porque sí, sino porque conozco cómo es el funcionamiento de los aviones, más o menos, no con detalle, pero sí sé que funcionan. Entonces eso es la fe, fe iluminada. Sigue con y diciendo aquello de que Jesús dijo, por tus palabras serás condenado y por tus palabras serás justificado. Bueno, más claro no puede expresarse la misma verdad. También dijo, no es lo que entra por su boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de su boca, porque lo que de la boca sale del corazón procede. Como ves, esta es otra diáfana manera de expresar la misma verdad. Se lo dijo a los judíos para rebatirles la creencia de que era malo comer ciertas cosas, como la de comer en la compañía de los gentiles. Entonces Jesús les dijo, mira, deja de rollo, no es lo que estás comiendo, es como estás pensando y sintiendo, porque eso de que procede del corazón evidentemente habla de los sentimientos. Le dijo, mira, come con quien tú quieras, porque lo que te va a hacer daño no es lo que comes, sino qué sientes tú cuando estás al lado de una persona. Si a ti te parece que estás al lado de alguien con el que no debes estar, es tu propio sentimiento de intolerancia lo que te va a producir el daño, no la comida. Sin embargo, nada de todo esto ha sido tomado en serio por las iglesias y la gente, imperdonable, dice Connie, en el caso de los sacerdotes, continúa hablando tonterías sin darse cuenta que cada palabra que pronuncia es un decreto que se manifiesta en ellos y en sus vidas, tal como le enseñó el maestro. Sobre todo aquello de que la voluntad de Dios es algo desagradable o duro de aceptar. Sí, esto es algo bastante extraño. Tenemos que reconocer que es muy extraño que tengamos que lidiar con dos conceptos tan contrarios sobre la divinidad. ¿Cómo es posible que, al mismo tiempo que crees que Dios es Padre amoroso, bondad eterna, creador del universo, que al mismo tiempo puedas creer que puede tener para ti la voluntad de que te enfermes, o la voluntad de que sufras, o la voluntad de que tengas que pasar pruebas dolorosas? No coincide, no es así. La realidad es que aquello que te hace sufrir es creado por ti, porque tú eres fuiste hecho a imagen y semejanza del Creador, por tanto tú eres el Creador de tu mundo. Pero la voluntad de Dios para ti siempre ha sido, siempre es y siempre será la perfección. Y de hecho, tú no acabarás tu plan divino hasta que precisamente no encarnes, no hagas carne de este plan divino. O sea, no te conviertas tú mismo en la perfección. Mientras tanto, seguirás viniendo aquí a aprender. Te propongo un ejercicio que resuelvas un día poner atención a todo lo que digas durante ese día. Te vas a sorprender de la cantidad de decretos negativos que lanzarás. Vamos a recordarte algunos de los que emplea la mayoría diario, y tú entre estos, por supuesto. Los negocios están malísimos. Las cosas están muy malas. La juventud está perdida. El tráfico está imposible. El servicio está insoportable. No se consigue servicio. No dejes ese dinero allí porque te lo van a robar. Los bandidos están asaltando en todas las esquinas. Que te vas a caer, que te vas a matar, que te va a pisar un coche. Vas a romper ese vaso. Yo tengo tan mala suerte que... Yo tengo muy mala memoria. Yo no puedo probar eso que me hace daño. Mi reumatismo, mi alergia, mi dolor de cabeza, mi mala digestión. Encima en estos casos es que encima lo haces tuyo. Mi alergia. Ese es un bandido, esa es una desgraciada, cuando no, tenía que ser, bueno, etcétera, etcétera. Bueno, tienes que saber que una vez pronunciado el decreto, proceda a manifestarse, como ya lo enseñó el maestro. Y todo eso es mentira. A la luz de la verdad del ser, todo esto es mentira. Todo eso es dicho por costumbre, sin pensarlo siquiera, porque del corazón procede. Todo fue grabado con la palabra y con el sentimiento y fue aceptado por el pensamiento. Siempre es el mismo mecanismo. Lo escuchaste, te lo creíste, lo pensaste, lo sentiste, se grabó y se convirtió en un reflejo, en un hábito. Y a menudo incluso lo decimos sin siquiera sentirlo, porque... por no ser antipático con alguien que te lo esté diciendo, entonces tú lo corroboras, por mantener una conversación, pero hay que acostumbrarse a poder mantener conversaciones con un contenido más positivo, porque para el subconsciente, recuerda, no existe ni la broma ni el engaño, él va a reproducir justo lo que tú le estés diciendo y decretando. Bueno, claro está, las imágenes ya están en lo que se llaman metafísicamente cristalizaciones en el subconsciente, porque vienen de muchas vidas anteriores a menudo, y también porque muy a menudo vienen de nuestra infancia. Al principio, tu conciencia no captará la posibilidad de reformarlo todo, pero devanando la cuerda se llega al hilo, dice el dicho. Basta con un gramo de buena voluntad, basta con el deseo expresado o solo simplemente sentido para comenzar a deshacer toda la cristalización. Bueno, esto es, imagínate que esos conceptos que te hacen daño son como piedras, cristales, que están en tu subconsciente. Entonces tú, para empezar a deshacer esos cristales y sustituirlo por piedras preciosas, es decir, por buenas cualidades, lo que tienes que hacer es empezar, simplemente empezar. Lo que tienes que sentir es que cada decreto positivo es como si le dieras un picotazo a la piedra. Si la piedra es pequeñita, si la cristalización es chiquita, con un picotazo solo vas a conseguir deshacerla completamente. Pero si es una cristalización más gorda, porque a lo mejor viene de una encarnación anterior, no pasa nada. Lo único que se necesita es darle más golpetazos, ¿verdad que sí? Si al primer picotazo no se rompe, se romperá al quinto, o al décimo, o al cinavo, no importa. Lo importante es que cada golpetazo va a ir disolviendo poco a poco la cristalización. Entonces basta con que cada vez que te encuentres expresando un pensamiento negativo, lo niegues, lo rechaces y digas que ya no aceptas más esos conceptos. No te enfades contigo, ¿de acuerdo? Solamente en cuanto te das cuenta, porque estamos aprendiendo, inmediatamente date cuenta de que es un concepto antiguo, que es esas cristalizaciones, y niégalo, porque eso es como darle un picotazo a la cristalización y la empiezas a disolver. Pero luego tienes que ver la verdad del ser con mayúsculas y dar gracias con toda tu alma por la sublime oportunidad que se te ha brindado para limpiar tu subconsciente y sanar tu alma al conocer todas estas cosas. Así, de un solo golpe, te has confesado, arrepentido y perdonado, pues la confesión y el perdón no son válidos sino frente a uno mismo. Después, si tú eres católico, pues puedes cumplir con los preceptos de tu iglesia si tú quieres. Pero el primero a quien hay que perdonar es a uno mismo. Y perdonar no significa justificar lo que está mal, significa corregir lo que está mal. Eso es perdonar, liberar lo que está mal y convertirlo en algo bueno. Hay personas que no se perdonan jamás el haber fallado en algo y por lo tanto se odian a sí mismos. Bueno, yo te quiero decir que esto en el fondo es soberbia y también es venganza, aunque sea contra ti. ¿Con qué derecho buscan el perdón de otros entonces si no se pueden perdonar a sí mismos? El Maestro Jesús dijo: el hombre de su mal caudal saca cosas malas y de su buen caudal saca cosas buenas. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Todo esto implica una autorización para amarse en primer término y al prójimo en segundo. Esto es fundamental y durante mucho tiempo ha sido muy mal entendido. Es necesario tenerse respeto y dignidad, aceptarse uno tal cual es, sin exigencias desmedidas, y comprender que fallar es humano y perdonar es divino, y que tú eres humano y divino. O sea, como humano fallas, pero como divino perdonas. Primero, pronunciar la palabra de verdad por uno mismo para luego poder pronunciarla por el prójimo. Esto es una actitud muy sana y muy equilibrada. No se trata ahora de que te vuelvas un egoístorro y que solamente pienses en ti mismo, no. Es el equilibrio perfecto, es que al mismo tiempo que te cuidas a ti, cuidas a los demás. Al mismo tiempo que vas corrigiendo lo que está mal en ti, vas también ayudando a los demás, vas también sirviéndoles en tu capacidad, en tu medida. Este es el equilibrio perfecto. Así que recuerda, la palabra es el pensamiento hablado. Luego está regida por la primera ley de la creación, que en los textos clásicos recuerda que se llama el principio de mentalismo. Esta primera ley ya te la expliqué en los 4 primeros capítulos y he terminado de desarrollar en este. Insertamos en este una segunda idea, una segunda ley de la creación, o sea, el principio de correspondencia. En el capítulo anterior, porque las leyes todas se entrelazan y dependen unas de otras, y en este punto convenía exponértelas. Pero seguimos con más leyes universales. Eso será ya en el próximo capítulo, es decir, el próximo jueves, que continuaremos hablando de la vibración. Hoy terminamos aquí la clase, pero seguimos con nuestro programa. Hoy te voy a traer una pieza musical del mismo compositor de la pieza que estás escuchando de fondo. Él se llama Juan Carlos García, como te decía, es profesor de metafísica y compositor de música nueva era. Él es el profesor que está dando clases ahora mismo en Telde, donde te invito a ir, si tú quieres, en el Colegio San Juan de Telde los lunes a las 8:30. Bueno, hoy te traigo una historia muy bonita, luego te cuento por qué, pero quiero adelantarte con esta pieza musical la inspiración para lo que luego vamos a escuchar, porque vamos a hablar de la historia del señor Gautama el Buda. Así que te traigo una pieza devocional hindú de este compositor, que es un canto a un santo, a una encarnación divina en la India. Él se llama Sri Ramakrishna y la pieza musical también se llama así. Que la disfrutes.
Alone. Krishna kolite du
Con esta pieza musical entramos ya en una sintonía, en una vibración más oriental, concretamente más hindú, porque te quiero invitar a escuchar la historia de un gran ser, de un gran ser divino, el señor Gautama Buda. Te explico, nos estamos acercando a un festival espiritual muy especial, uno de los festivales más importantes que tenemos en el año. Otro de esos festivales lo acabamos de pasar hace poquito, el de Resurrección. Es muy importante el Festival de Resurrección porque representa el despertar espiritual en el ser humano. Pero una vez que el ser humano despierta espiritualmente, al continuación lo que necesita es iluminación, entendimiento. Y eso es lo que trae el festival que llamamos el de Wisak. El Festival de Wisak o el Festival de la Iluminación. Se celebra cada año en la luna llena, en el plenilunio, dentro del signo de Tauro. Wisak es el término de ese mes en hindú o en sánscrito, y nosotros al trasladarlo aquí a un occidente sabemos que coincide con la luna llena, con el plenilunio de Tauro. Bueno, el plenilunio de Tauro cae este año, cae en dos, pero el primero, que es el que va a ser utilizado como el Wisak, cae el día 20 de abril a las 11:20 más o menos de la mañana, hora canaria, hora nuestra. Entonces yo te voy a invitar a ir escuchando poco a poco, concretamente en tres capítulos, la historia de este gran ser que se iluminó y del cual celebramos su festividad en el Wisak. ¿Por qué se celebra el Wisak? Bueno, yo te voy a decir que una vez que este gran ser se iluminó, significa que completó su ciclo de evolución y alcanzó la liberación espiritual, como también nosotros tenemos que llegar a ser, se convirtió en un gran maestro. Y como tal, se quedó enseñando a la gente que querían conocer cómo alcanzar la misma liberación. Por eso se le llama maestro, porque se quedó enseñando. Él se quedó 40 años más en la tierra enseñando lo que él mismo alcanzó, como también lo hizo el maestro Jesús y otros grandes maestros. Pero en el caso del señor Gautama, lo que también ocurrió es que cuando se marchó, sus discípulos se quedaron muy apenados. Y entonces él les prometió que en espíritu siempre volvería a la tierra en cada luna llena de Tauro para derramar como si fuera una bendición, de hecho como una gran bendición, su propia radiación, que penetraría todos los planos de la tierra impulsándoles hacia arriba, impulsándoles hacia la iluminación. Él nació, se iluminó y se marchó de la tierra en una luna llena de Tauro, en una luna llena de Wisak, y por eso esa es la fecha escogida para esa radiación y esa bendición. De tal manera que cada plenilunio de Tauro, muchos, muchos peregrinos en la India van a un monte en los Himalayas donde se supone que el señor Gautama desciende de plano para poder dar su bendición y su radiación. Muchos lo pueden ver. Incluso hay personas que no son hindúes, que son cristianas, que han tenido la experiencia de verse transportados a esa ceremonia del Wisak. Yo te invito a celebrarlo este año. Lo único que tienes que hacer es sintonizarte con la luz de tu presencia Yo Soy, y si quieres también con la luz del señor Gautama, y tal como hicimos hoy en nuestra meditación, recogerla, recibirla, simplemente como recibes un regalo que te va a beneficiar, que te va a impulsar positivamente. ¿De acuerdo? Entonces, hoy tenemos el primer capítulo de la historia del señor Gautama. La he extractado de una película de Bernardo Bertolucci que se llama Pequeño Buda. Es una película que cuenta dos historias paralelamente: la historia del señor Gautama Buda y la historia de un niño que es la reencarnación de un lama tibetano, de un lama budista. Bueno, yo he extractado la historia solamente del señor Gautama Buda porque está muy bien explicada en esta película. Te recomiendo, si quieres, que la veas, porque te va a inspirar muchísimo y vas a tener una comprensión mayor de lo que significa el Wicca. Así que ya te dejo con el primer capítulo de La vida del señor Gautama, el Buda.
Buda nació hace 2500 años en un pequeño reino de la antigua India. Siguiendo las costumbres de aquella época, su madre, la reina Maya, regresaba a casa de sus padres para dar a luz a su hijo. Era un viaje muy largo para la reina, así que en el camino, la caravana real se detuvo para descansar junto a un gran bosque. Al pasar entre los árboles, entró en una especie de trance y recordó un extraño sueño que tuvo el día que concibió a su hijo. En el sueño aparecía un pequeño elefante a su lado y la bendecía con la trompa. La reina Maya se había adentrado en el bosque cuando de pronto empezaron los dolores de parto. Entonces, según se dice, un árbol, comprendiendo ese gran acontecimiento, se fue doblando lentamente para protegerla, ofreciéndole sus ramas como apoyo. El niño nació casi sin dolor. Su piel era brillante y dorada, y era consciente de todo. Tenía los ojos bien abiertos y fuerza para sostenerse sobre sus propios pies.
He nacido para alcanzar la iluminación y para liberar a todas las criaturas del sufrimiento.
Y también se dice que iban creciendo flores de loto a su paso. El rey Suddhodana, el padre del niño, le puso el nombre de Siddhartha, que significa el que trae el bien. Y luego celebró una gran recepción para presentar a su hijo a su pueblo. De pronto, en plena ceremonia, y para sorpresa de todos, llegó un invitado inesperado. Era el venerado ermitaño y astrólogo, Asita, a quien nadie veía desde hacía años. Cuando Asita miró al niño, la reina Maya vio cómo se le llenaban los ojos de lágrimas.
No os alarméis, mi reina. No son más que lágrimas de un anciano que sabe que no vivirá lo suficiente para aprender de las doctrinas de vuestro hijo. Será un gran rey. Será el maestro del mundo. Oh, su redentor. Cuando sea un anciano como tú, podrá ser un maestro si lo desea. Pero en primer lugar, es mi sucesor. Y será rey.
Tal vez sea lo que deseáis, pero los dioses con frecuencia traicionan los deseos de los mortales.
Mi hijo será rey.
Mi hijo será rey. Será un gran rey.
A la reina Maya le invadió un extraño presentimiento, como si supiera que no viviría para ver cumplirse el destino de su hijo. Una semana después, se le declaró una enfermedad terrible.
Oh, Prajapati, hermana mía, por favor, cuida de él como si fuera tu hijo.
Maya.
¿Qué le pasó a Buda cuando se hizo mayor?
Entonces aún no se llamaba Buda. Era el joven príncipe Siddhartha. Se casó con la hermosa princesa Yasodhara. Se convirtió en un gran jinete, en un gran arquero, y jugaba a menudo con sus amigos al antiguo juego llamado kabaddi. El rey le había regalado a Siddhartha 3 palacios: uno para el invierno, uno para la temporada de las lluvias y otro para el verano. De este modo, esperaba proteger a su hijo del conocimiento del dolor y la preocupación. Pero un día, Siddhartha escuchó una misteriosa canción de una inquietante belleza. Al principio no sabía de dónde procedía. La canción era cantada en un idioma que jamás había oído. ¿Pero qué decía? ¿Qué significaba?
¿Qué dice esa canción?
Es de una tierra lejana, mi señor. Evoca la belleza del país donde ella nació, y de sus montañas y sus lagos, que jamás olvidará.
Qué extraño. ¿Existen lugares así? ¿Lugares tan hermosos como este?
He oído que tras estos muros solo hay sufrimiento.
¿Qué quiere decir sufrimiento?
Vuestro padre os quiere mucho. No está todo cuanto deseamos. No necesitáis ir a otra parte cuando hay tanta belleza alrededor vuestro.
Es cierto. Lo tenemos todo y todo es perfecto. Pero ¿qué es esta sensación que me invade? Si el mundo es tan hermoso, ¿por qué no lo he visto? Ni siquiera he visto mi propia ciudad. Debo ver el mundo, Yasodhara. Verlo con mis propios ojos.
Siddhartha quería ver el mundo. Sin embargo, su padre se encargó de hacer todos los preparativos en secreto para que Siddhartha no pudiera ver nada en la ciudad que le molestara o preocupara. Todos debían ser jóvenes y saludables. Entre la multitud, el joven príncipe vio algo que jamás había visto.
Chana, ¿quiénes son esos hombres? Dime, ¿quiénes son?
Son hombres como nosotros, mi señor, que también se alimentaron del pecho de sus madres.
¿Pero por qué tienen ese aspecto?
Son ancianos, mi señor.
¿Qué significa anciano?
La vejez destruye la memoria, la belleza y la fuerza. Y a todos nos alcanza, mi señor.
¿A todos? ¿A ti y a mí?
Es mejor que no os preocupéis por esas cosas, mi señor.
¿A dónde se los llevan? ¡Chana! ¡No, mi señor! ¡No vayáis, por favor! ¡No debéis! ¡No, mi señor!
¡Mi señor!
Bueno, hasta aquí la primera parte de la historia del señor Gautama. Si quieres continuar con la historia, tienes que volver a sintonizarnos el próximo jueves, que daremos la segunda parte, y ya el siguiente jueves, casi ya a punto del WISAC, la tercera y última, como preparación para este gran festival de la iluminación. El programa continúa con nuestro apartado de consultorio metafísico. Hoy voy a traerte un caso de una persona de aquí, de Las Palmas. El capítulo lo tituló El vecino cascarrabias. Es una historia, una aplicación de un estudiante de metafísica a un caso bastante común, no crea. Dice así: los servicios de la llama, ya se refiere a las meditaciones que se hacen sobre los rayos, por ejemplo sobre la llama violeta, ayudan más de lo que esperamos. Lo que les voy a contar ocurrió hace unos 4 años, más o menos. Tenía y tengo un vecino que era un poco cascarrabia y quisquilloso, todo le parecía mal. Un día me enteré por otro vecino de que estaba ingresado en el hospital por un trombo que le había dado en un brazo. En este tiempo yo asistía a los servicios de sanación y de verdad. Entonces yo lo visualicé bien y cada vez que me acordaba de él lo envolvía en la llama verde de la sanación. Ya sabes que esto es una actividad espiritual que tú puedes hacer, es invocar la luz de Dios con la cualidad de la sanación, que tiene el color verde, y la puedes aplicar hacia una persona que lo necesite. Fíjate qué interesante, porque esta mujer le aplicaba la sanación a pesar de que este señor tenía muy mal carácter y era de difícil trato. Dice ella que pasaron unos 15 días y le vio paseando cerca de su casa, y entonces ella se acerca y le dice: buenas tardes, Antoñito, ¿cómo se encuentra? Que me enteré que estaba usted un poco enfermo. Y me contestó: ah, pues muy bien, estoy mejor, y la verdad es que estoy mejor de lo que me dijeron que me podría quedar. Y entonces ella le dice: ay, qué bien, pues me alegro mucho. Ahora lo que tiene que hacer es cuidarse y tomarse las cosas con calma, que todo tiene arreglo en el momento preciso. Y me dice: sí, 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 señora. Y dice la chica, y sonriendo, cuando yo antes no le había visto los dientes. Seguimos hablando un poco más y me fui a casa, pero no me hablaba tan negativo como antes. A los pocos días me lo encuentro otra vez, y a medida que me acercaba a él comenzó a sonreír, lo saludo y él me contesta, y siempre hablando tan tranquilo. Y yo me decía: este hombre me lo han cambiado, este hombre no es el mismo de antes. Y efectivamente este hombre cambió su carácter. Pues hoy sigue siendo así, mucho más sociable, comprensivo, atento, etcétera. Es una persona estupenda, me lo cambiaron total, gracias a Dios. Qué bonita historia, ahí lo ves. Tú tienes dos opciones: o empiezas a despotricar de tu vecino de mal carácter, o quizás puedes hacer algún trabajo interno espiritual sin que él lo sepa, porque no hace falta que la otra persona lo sepa, y puedes ayudarle en alguna medida. Por lo menos en la medida en lo que a ti te toca. Yo quiero seguir trayéndote más aplicaciones cotidianas y sencillas de la metafísica, porque ya tú sabes que la metafísica es una ciencia para la vida cotidiana, una ciencia práctica para la vida cotidiana. Así que te traigo otro caso. Este es el caso Violeta en Tenerife. Y se trata de otra chica, otra estudiante de metafísica. Te quiero decir que no sé por qué, pero somos más mujeres que hombres en los grupos de metafísica. Yo sé que hay muchos estudiantes caballeros, pero como que les gusta más ir por su cuenta. Bueno, todos los casos que tengo hoy son precisamente de mujeres, aplicando lo que han aprendido en las clases. Y dice esta chica: estaba comprando en el supermercado y me llamó mi hermana por teléfono para decirme que me habían llamado del videoclub, porque hacía un mes que no había entregado una película, lo cual fue mi hermana decirlo al videoclub, pero le dijeron que me iban a cobrar el dinero de todo ese mes. Yo sabía que la había entregado y me pareció muy injusto, pero la película no estaba en el establecimiento, o sea que era mi palabra contra la suya, y hasta me hizo dudar si realmente la había entregado. Y dice: uy, ¿será que me lo inventé? ¿Estaré olvidándome? Como ves, aquí aplicamos la metafísica hasta las cosas más simplecitas. Y es que, recuerda, tú no eres una entidad humana por un lado y espiritual por otra. Eres una sola entidad, eres un espíritu con vida humana. Así que la aplicación espiritual tiene que estar en todas las áreas de tu vida, hasta fregando la losa. Entonces dice ella: cogí el coche para dirigirme al videoclub y le dije a Dios: Pongo este asunto en tus manos. Esto es la llave de oro, ¿te acuerdas? Lo pongo en tus manos. Yo no me voy a preocupar. Es importante el sentimiento. No me preocuparé por esto. Lo dejo en tus manos. Y me pasé todo el camino diciendo, llama a Violeta, llama a Violeta, llama a Violeta. Esto no es que estuviese llamando a alguna amiga que se llame Violeta, sino que ya sabes que es esa actividad espiritual, la de la llama violeta transmutadora y purificadora. Es la luz de Dios transmutando, purificando, o sea, corrigiendo lo que está mal y poniéndolo bien. Y la cuestión es que cuando usas esa actividad, pues tiene, clarividentemente tiene color violeta. Por eso se le llama así, tiene forma de fuego de color violeta. Cuando entré en el comercio, sigue contando la chica, la dependienta nada más verme abrió con mucho los ojos y dijo, uy, qué casualidad, nada más tu hermana salió, entró un señor con la película contándole que hacía un mes, cuando fue a entregar una película, se encontró que fuera había quedado esta, que la máquina no se la había aceptado a algún cliente y se la llevó a su casa por si a alguien se le ocurriera llevársela, pero había estado de viaje y no la pudo llevar hasta este mismo día que regresó. Uy, gracias también a la honradez del caballero, ¿verdad? Mientras la chica me contaba todo esto, yo repetía, gracias padre, gracias padre, gracias padre. Y es que yo tenía claro que no iba a pagarlo y me entristecía mucho no poder volver a ese lugar. A partir de entonces pusieron un cartel para que comprobasen que sus películas entraban bien en la máquina. La chica termina su relato diciéndome, maravilla lo rápido y coordinado que Dios trabaja en nuestros asuntos. Gracias, amada presencia de Dios, yo soy. Y tengo un caso más, ¿qué te parece? Este se llama Mis Angelitos de la Mecánica. Ya tú sabes que el reino angélico es una evolución paralela a la nuestra, que en realidad trabajan, ellos se desarrollan a través del servicio que ofrecen al reino elemental y al reino humano. Eso significa que hay un montón de ángeles que están dispuestos a responder al llamado, eso sí, al llamado de ciertas con ciertas condiciones de la humanidad. ¿Cuáles son esas condiciones? Bueno, porque que tengas sentimientos y pensamientos puros, que tengas una atmósfera, un ambiente puro. Entonces, ellos responden al llamado. Y hay ángeles de todo tipo, ángeles de la mecánica, ángeles de la salud, ángeles del camino, si estás perdida. Bueno, pues este caso es de otra chica. Ella cuenta, una mañana me encontraba en el garaje de la casa donde trabajo. El dueño de la casa acababa de salir con su coche y cuando la puerta comenzaba a cerrarse, se paró en seco. Accioné el mando, pero no funcionaba. Comencé a investigar cuál era el problema, pero no averiguaba el motivo de la avería. Nerviosa, porque la puerta no se movía ni hacia adelante ni hacia atrás, de pronto me acordé de mis angelitos de la mecánica. Dice, ay, pero si yo puedo pedir ayuda, si puedo contar con ayuda divina. Ellos siempre me asisten cuando los requiero para cualquier problema doméstico o mecánico. A mí también, yo lo he aplicado muchas veces y la verdad que responden muy bien. Eso sí, solo responden si estás de buen humor. Yo he notado que cuando estoy de buen mal humor no me funcionan. Y es que los ángeles son seres de vibración y son de vibración tan armoniosa que si no hay una vibración armoniosa en ti también, ellos no pueden responder. Responden, pero tu vibración les hace rebotar. Así que cuenta ella sobre la marcha, los invoqué de esta manera. Angelitos de la mecánica, vengan, vengan, vengan y solucionen este problema. No habían transcurrido 5 minutos cuando del garaje de enfrente apareció un hombre, yo nunca lo había visto, que me preguntó qué me pasaba. Yo le contesté que la puerta no se cerraba. Él me contestó que estuviera tranquila, que eso se le arreglaba. Le entregué el mando y no sé lo que hizo. Lo que sé es que la puerta comenzó a moverse y se cerró. Me devolvió el mando para que yo lo comprobara. Cuando me di la vuelta para darle las gracias, este señor ya se había ido. Cuenta ella, yo miré en el garaje, pero allí no había nadie. Miré al cielo y di las gracias a mis bellos angelitos por su gran ayuda. Así que ya lo ves, pruébalo. Como dice Connie, no me creas, pero pruébalo. Recuerda, eso sí, la importancia de tu pensamiento, de tus sentimientos, en definitiva, de tu conciencia. Si andas a la desesperada, si andas muerto de miedo, si andas muerto de depresión, entonces es muy difícil que ellos puedan responder simplemente porque no se pueden sumar a tu vibración, porque ellos son de vibración pura y elevada. Ahora, si tú te mantienes en un estado de armonía, bueno, te aseguro que vienen a ayudarte y lo vas a comprobar. Bueno, con esto vamos a terminar ya nuestro programa de hoy, con este consultorio. Si quieres, puedes continuar estudiando con nosotros, porque vamos a seguir estudiando aquí todos los jueves. Pero antes de terminar, me gustaría informarte de algunos datos. Comentarte de nuevo que tenemos una página web en la que puedes ver muchísimo, muchísimo material de estudio. La web se llama www.grupometafísicoislascanarias.com. Pues muy bien, con esto acabamos nuestro programa de hoy. Ya sabes que puedes escucharlo en repetición en la noche del próximo lunes a las 10 de la noche. Y luego seguir el jueves con lo siguiente que tenemos. Ya sabes que todos los jueves estamos aquí en Radiodramas FM 96.7 a las 10 de la mañana. Te deseo una linda semana. Hasta pronto.